Bueno, mis amados, gracias por regalarnos su presencia en medio nuestro, y además que tengo unas personalidades aquí. Por favor, quiero pedirle que alguno esté alrededor de este chico. ¿Lo controlas? Bueno, sí, bienvenido a todos. Aquí tenemos iglesias, bueno, tenemos Chile Internacional, mira, nuestros amados de Chile. Tenemos Nueva York, tenemos de Bucaramanga, Jamundí, Socorro, Popayán, Armenia, Pereira, Cali, Cartagena, Villa María, mira, qué bendición. Bueno, el tema que vamos a tratar es un tema que parece muy relevante, además que es clave hoy como iglesia, porque realmente cuando hablamos de gobierno, como ya lo hablamos en el preavance, ¿cuántos estuvieron en el preavance? Ah, no, todos. Así que precisamente lo que hablamos de gobierno de una iglesia saludable es porque digo que de cierta manera la iglesia cristiana necesita reorientar su sistema de gobierno que tiene. Porque de una u otra manera hemos seguido, cuando hubo la reforma con Lutero, una de las cosas que pasó con la iglesia luterana es que ellos reformaron la teología, pero no la estructura. Siguieron la misma estructura, entonces no cambiaron el sistema. Solo cambiaron rótulos, que podía casar los sacerdotes, todo eso, pero siguieron una estructura muy similar. Hoy en día nos ha pasado como iglesia también igual, digamos, como todo gira en torno al pastor, a una cabeza, al toma de decisiones, y entonces creo que necesitamos ver entonces lo que es propósito. Cuando hablamos de estructura, el propósito básicamente es que podamos ver, reconocer que la esencia de la iglesia, cuáles son los propósitos por los cuales, debido a las estructuras de gobierno, una iglesia cristiana puede crecer y puede cumplir su propósito, porque el propósito de Dios a través de la iglesia, una iglesia saludable, es una iglesia que no solamente tiene una base teológica, unas creencias bíblicas, sino también una estructura bíblica, ¿no? A veces vemos, es como lo que vemos en Jesús. No solamente es mandatorio lo que el Señor nos enseñó doctrinalmente, sino la manera en que Él vivió. Porque no es solamente que tenemos que creerlo mentalmente la doctrina, sino también que tenemos que vivir como Él vivió. Por eso Él les dijo, sean imitadores de mí, y lo que le dijo a ellos, lo que han visto de mí, eso hagan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructura, nos referimos básicamente también a la administración. La base de, las creencias en la palabra es precisamente que Dios nos ha dado un gobierno, una organización, una estructuración para que la iglesia, que hay una esencia, una naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza y la esencia de la iglesia? ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de ser iglesia y cuál es nuestra esencia? ¿Qué es una iglesia? ¿Una comunidad? ¿Una comunidad de autoridad? ¿Un organismo vivo? Básicamente, iglesia es eso, es un grupo de personas. En el Nuevo Testamento encontramos que nos muestra acerca de la iglesia universal, que es formada por todos los creyentes, sin distinción de raza, cultura, estado civil, social, sin importar el género, ningún otro tipo de diferencia, sino que todos los creyentes son espiritualmente hablando, miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Hay una sola cabeza, ¿no? Y el Señor, a partir de allí, tiene un miembro del cuerpo de Cristo que conforman esa iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos que las iglesias locales se formaban por diferentes grupos de personas, ¿no? Y en esencia y en valor, iguales en dignidad, iguales en valor, diferentes en funcionalidad. Esa es parte de la clave. Hay tres resultados cuando hay una iglesia que tiene una estructura sana o saludable. Número uno, da una visión claramente definida y satisfactoria. O sea, una iglesia saludable tiene una claridad en cuanto a la visión. Es decir, una iglesia con una estructura organizada y un sistema de gobierno saludable será capaz de establecer una visión claramente definida, así también como permitir a los miembros establecer una visión para sus propias vidas. A veces nosotros giramos muy en torno a, podemos decir como a la iglesia misma, al sistema eclesial, y estamos enfocados en levantar a las personas para el cumplimiento de la estructuración, ordenación y organización de la iglesia, pero no pensamos a veces en las mismas personas. Entonces a veces los extraemos de la capacidad, de los talentos y los dones que tienen para influir en la sociedad, porque nos enfocamos en traerlos aquí. Entonces los ocupamos al interior, pero los sacamos. Estamos en deuda con la sociedad porque muchos líderes claves que podrían estar haciendo grandes cosas hacia la sociedad, los hemos extraído de lo que Dios les ha dado para poder realmente cumplir los propósitos o planes que tenemos nosotros internamente. Entonces, quiero terminar esta parte de este primer punto. Es básicamente nuestro llamado en la carta de Dios es que cada creyente florezca, cada creyente florezca integralmente, no solamente en un aspecto, sino integralmente, incluso hasta la vejez. Porque hoy en día, me gustó mucho lo que dijo ayer el pastor Gabriel, que habla de una iglesia intergeneracional. Hay una parte en Deuteronomio cuando el Señor le dijo a Moisés que escogiera a los jueces dentro del pueblo de Israel, ¿no? Él los escogía por virtudes, por cualidades, por un perfil, pero le dice algo, una característica de los líderes o los jueces. Dijo, aquel que sepa escuchar a los mayores, a los decanos, lo dice allí, y a los niños, una capacidad de esa amplitud, no solamente un margen, no solamente hacia un solo enfoque. Entonces, nuestro enfoque, cuando estructuramos la iglesia, no es solamente pensar hacia la iglesia misma, sino hacia los individuos, para que aún hasta la vejez puedan cumplir los planes y propósitos individualmente, corporativamente. En cuanto a la iglesia se refiere, la iglesia no controla todo en la vida de las personas. Y ese es un tema que ahorita en el siguiente segmento vamos a mirar. En cuanto a la iglesia se refiere, no controla todo en tu vida, pero sí pone un fundamento para la obra de Dios a lo largo de tu vida. No, que todavía estamos, él está ahí siguiendo la y entonces lo que buscamos al poner este fundamento es que las vidas florezcan, que sean fructíferos, que la iglesia busca conectar el propósito y la visión en cada uno. Entonces, una estructura saludable permite una visión claramente definida y satisfactoria, no solo como iglesia, sino a los individuos, ¿de acuerdo? Lo segundo en propósito de estructura es la formación y desarrollo del propósito de Dios. La iglesia ayudará a formar, desarrollar y cumplir con el propósito de Dios en la vida de las personas. Va a proveer un hogar para el servicio, un lugar para formación ministerial y una conexión que permita que cada individuo pueda desarrollar todos los dones y ministerios que Dios le ha dado. Entonces es muy importante que cada individuo, partimos no solamente lo que el pastor quiere, y hay una visión clara de la iglesia, pero también de lo que Dios tiene para cada individuo. Es que ellos puedan crecer y puedan llegar a la dimensión que Dios los ha llamado. Y lo tercero es que provee un orden y un enfoque. La iglesia proporciona orden y enfoca desde una estructura que a su vez produce un ministerio eficaz. La iglesia ofrece o debe ofrecer un lugar en donde los creyentes individuales encuentren su identidad, hallan una plataforma para el servicio ministerial, identifican y desarrollan sus dones y proporcionan rendición de cuentas de sus resultados y del llamado del Señor. Quiero que veamos un momentico en Gálatas 2.9 nos dice aquí está hablando cuando Pablo, estando en Tarso, estando allá después de 13, 14 años, baja a Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles pioneros, fundadores que estuvieron al lado. Gálatas 2.9. Entonces Pablo desciende a Jerusalén, estaba listo, había recibido revelación, sueños. Dios le había hablado a Pablo, y mira lo que escribe Pablo aquí en Gálatas 2.9. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, bueno, no, leo de antes para que nos ubiquemos. Versículo 7, no, leámoslo desde antes para que lo entendamos un poquito. Bueno, él desciende con, él desciende con Bernabé, que era su mentor, y al mismo tiempo también desciende con Tito, que Tito era griego, entonces no lo hizo circuncidar. Desde el versículo ¿qué? 6. Pero de los que tenían reputación de hacer algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, que está hablando los apóstoles, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí con los fieles. Mira que él está diciendo eso, o sea, Dios no hace acepción de personas, y todo el tiempo lo está diciendo aquí. O sea, la escritura debe permitir que todos, desde el más humilde hasta la persona más que haya tenido más éxito, desde color, niño, joven, la escritura debe permitir que todas las edades encuentren su lugar. Entonces dice, ninguno de ellos, digamos, me aportó, sino, y dice que el que actuó en Pedro también actuó en mí, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, mira los que eran las cabezas en la iglesia de Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Cuál fue la instrucción de ellos? Cuando escucharon, mire la actitud de Pablo de buscar consejo, de tremendo hombre que Dios le había dado toda esa revelación, pero él tiene la humildad de reconocer, bueno, quiénes son cabezas, quiénes son autoridades, reconoció los que le precedían en el Señor y hace esto. Entonces, es muy importante que podamos entonces entender en esta parte de lo que tiene que ver con el gobierno de iglesia, que nuestra responsabilidad es traer realmente esa verdad de Dios para que la sociedad pueda enfrentar, la iglesia como tal pueda enfrentar todas las condiciones y situaciones presentes. O sea, la iglesia, e inclusive necesitamos una relevancia para poder llegar. Quiero hacer una pregunta aquí en medio de todos. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor desafío en la estructura de gobierno de una iglesia? ¿Cuál es el mayor desafío que tiene un pastor en la estructuración de la iglesia? ¿Cuál es el mayor reto, el mayor desafío? Frayder, Florencia presente. Florencia, Florida, Valle. Bueno, la madurez, excelente, el balance, la sanidad. Es muy importante lo que dices, porque a veces cuando hay divisiones en las iglesias o hay personas que salen lastimadas, bien sea porque no encontraron la manera o la forma de a veces confrontar, a veces hablar de las diferencias, que eso es un asunto, ahorita pasamos a verlo. Cuando salen de una estructura de pronto tóxica, una estructura de un liderazgo controlador, muchas veces salen, el Señor me habló y abrió una iglesia, pero el asunto del corazón sano es muy importante, porque muchos salen heridos, entonces son dirigidos, número uno, reproduciendo el sistema o reproduciendo el modelo de control. O al contrario, esa herida hace también que tengan una estructura de gobierno opuesta. No, aquí no hay autoridad, cada uno hace lo que quiera. Entonces, es muy importante porque muchas de las iglesias, pues sí, hay multiplicación, vemos hoy en día cada vez más crecimiento, pero ¿cuántas de esas iglesias son independientes? Son personas que no rinden cuentas, que no han tenido un proceso formativo, no han tenido un mentor al lado, entonces terminan estructurando la iglesia muy hacia él mismo de control, ¿no? ¿Para qué? Porque finalmente se termina reproduciendo el modelo o esa misma idea termina produciendo una estructura equivocada. ¿Qué otro reto tenemos? Rodrigo. Excelente. Muy bueno, Rodrigo. ¿Qué más? Pastor. Excelente. Muy bueno. Yolanda ya es la pastora en España, en Valencia.
Parte de los líderes de esta base, digamos, transparente.
Excelente, Yolanda. Tina.
A poder que a los que nosotros salen
por... Pastora Anita, Jaundí. Es una verdad que cuando los líderes vienen de un contexto controlador y herido, llegan y dicen, pero yo no quiero saber de ministerio, yo quiero solo congregarme. Voy a terminar una última intervención porque para ir a dos cosas más que nuestro amado Edwin Pineda, él viene de Putumayo, de Puerto Asís. Adelante.
Claro, esa condada a Lara, la haya y así pueda instruir.
Muy bien. Perdónenme, voy a cerrar aquí esta parte para poder venir hacia lo siguiente, y es que una de las cosas que hablaron ahora que es muy importante es lo que tiene que ver con el estilo de gobierno, de qué manera se manejan las decisiones de la iglesia, y eso es un punto de que es muy importante en lo que es la estructuración de iglesia. ¿Por qué? Hay tres modelos, básicamente, podemos hablar de básicamente la autocracia, democracia y teocracia. Ya les vuelvo a compartir acerca de eso. ¿Qué es la autocracia? Básicamente es el poder centrado en una sola persona, una sola cabeza, que decide y toma las decisiones que él considera, ¿no? Y este es el sistema. ¿De dónde viene el sistema? ¿De dónde lo hemos visto? En Roma. Y ese es el sistema católico romano. Tuve la oportunidad de estar hace unos mesecitos allá en Roma viendo eso tan apoteósico, y allá en San Pedro, la iglesia, en el Vaticano, y viendo todo esto, además que era un sistema que venía desde el mismo Imperio Romano, aún a nivel jurídico, a nivel de estructuración de gobierno, y es una persona que es precisamente lo que se habla allí, es que él es el vicario de Cristo, o sea, y por eso ha tomado la figura de Pedro como el que tiene esa autoridad. Y eso, la autocracia básicamente, eso no es una persona diciendo, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el llamado del Señor y Dios me habla a mí. En el Antiguo Testamento, ¿quién tenía este sistema autocrático? ¿Te acuerdas? En Israel, a través de Moisés. Recuerden que Moisés tuvo una formación completamente secular. ¿Fue formado dónde? En Egipto. Era el que realmente estaba creciendo para tomar, ser el faraón, ser el delegado de la autoridad total. Y toda su formación que tuvo militar, de estructuración, de organización, todo fue enfocado porque no había más gobiernos, todos los gobiernos que había era completamente de tiranía, de un, en este caso un faraón, y cuando él viene y saca, claro, Dios hace milagros, se encuentra él con el Señor allá en el monte, y todo lo que recibe, y luego viene, ¿y cómo empieza a gobernar? Con el mismo sistema que aprendió. O sea, él viene con todo, Dios, todo, pero toma prestado ese sistema. Entonces él empieza, Moisés era el que barría, el que trapeaba, el que dirigía la alabanza, el que recolectaba las ofrendas, él era el que hacía todo. Entonces cuando le dice las maravillas que Dios hizo a su suegro, el suegro dice, pero qué maravilla, wow, qué tremendo líder eres. qué capacidad realmente tú te encontraste con Dios. Y Moisés al otro sale y ve esa fila, esa agenda del pastor. Todo el mundo quiere la cita con el pastor. Como el pastor es financiero, sexólogo, tiene todo, entonces todo el mundo quiere hablar con él porque él es el ungido de Jehová. La autocracia hace que todo gire en torno a él. Entonces, yo creo que le digo Jethro, ¿se acuerdan? Mal haces. En vez de estar haciendo bien, estás haciéndole mal. No solamente te estás haciendo a ti mismo y a tu familia, y le estás robando el tiempo a tus hijos, a tu esposa, de ti mismo también, porque no hay tiempo para descansar, para reposar, para hacer ejercicio, para disfrutar. Ay, hasta hay pastores que creen que es pecado sacar vacaciones. ¿Sí o no? Nunca descansan. Y está primero la iglesia que la familia. Entonces, este hombre le dice, estás haciendo mal, porque vas a acabar con ti mismo, tu propia vida, y con el pueblo. Y entonces le da una recomendación e inclusive un consejo. Mira que también tampoco es que le está diciendo, vea, le voy a quitar a mi hija si usted no cambia. No, no, no. ¿Y qué pasa allí en medio de ese cambio? Él le da toda una estructura y le dice un perfil. Porque ¿qué le dijo Moisés cuando él le pregunta? Le dice, pero ¿por qué estás haciendo de esta manera? No, es que yo conozco a Dios, yo soy el que he aprendido hoy su voz. La gente viene por mi sabiduría, por mi experiencia, me consulta, yo consulto a Dios y yo lo guío. Y no hay nadie más que lo pueda hacer. Y dice, ah, muy bien. Entonces, escoge 70 príncipes y le da un perfil. Temerosos de Dios, con todo lo que hemos tenido. Y entonces le dice, tú mismo vas a entrenarlos, vas a enseñarles lo que ya sabes, cómo lo haces. Los formas a ellos, delegación, formación, mentoreo, y entonces, ¿todo el consejo cuál era? Delegación, equipos, y equipos por capacidad, por dones, por ministerios, por talentos, y le dice de 1,000, 100, 50, 10, y le dice así, vas a poder reposar tú, y el pueblo tendrá paz. La autocracia rompe con ese modelo. A nosotros nos encanta, como seres humanos nos encanta que la gente nos busque. Ah, que no hay como tú. Uno, no, mi pastor, es que, mejor dicho, yo no sé qué haríamos sin ti. Nos encanta, ¿no? Cuando nos echan las flores, somos como las gallinas cuando le tiran el maíz, ¿no? Somos felices, pastorcito, ¿no? Claro, porque queremos eso, esa es la naturaleza humana también. Pero al contrario, lo que Dios quiere es que nosotros nos desocupemos, o sea, que no seamos necesarios en la iglesia, ¿no? Que podamos realmente levantar a las personas y darle el espacio. Entonces, la segunda forma de gobierno es la democracia, que es el otro lado, ¿no? La democracia o la pluralidad, que es el otro lado donde hay una participación, y muchas veces por haber sido muy controladores, haber tenido un sistema, venir de un sistema tóxico y controlador, entonces podemos llegar al otro lado donde es una democracia, donde ¿cuál es la definición de democracia? El poder del pueblo, de la mayoría. Como lo que estamos viviendo en América Latina, con los sistemas socialistas. El gobierno me dio el poder, entonces ahora yo hago, me devuelvo la autocracia, ahora yo hago lo que quiero, ¿no? O el otro punto es ponernos de acuerdo todos. O sea, la democracia es el poder de la mayoría. El problema del poder de la mayoría es que dentro de la mayoría, si hay dos o tres que no son saludables, no tienen corazones sanos, que son pendencieros, que son controladores, entonces hay iglesias que ha pasado así. Yo tengo que ver mucho con apoyo de iglesias, no solamente en la misión, sino también con movimientos que tenemos en América Latina. Actualmente estoy trabajando con un equipo de presidentes de asociaciones de misiones de la Alianza Bautista, presidentes de asociaciones La Costa, y es un grupito con el que trabajamos en discipulado, y uno ve diferentes modelos y resulta que la democracia básicamente uno ve que no hay un acuerdo, entonces si el pastor Dios le mostró algo y él busca el acuerdo, pero hay dos o tres que son los que siempre están como al contrario, como retando o no estando de acuerdo, finalmente son los que terminan gobernando. Yo hablaba con cierto pastor alguna vez, me di cuenta que era que el que tomaba la decisión no era él, sino el que siempre estaba en desacuerdo. Y no terminaban tomando las decisiones correctas para no llevarle la contraria. Entonces, aquí la parte de la pluralidad, que es, mirándolo positivamente hablando, Dios sí estableció cinco ministerios. No solamente, y es muy importante cuando hablamos de los cinco ministerios, no solamente como individuos, sino como unciones dadas a la iglesia. Porque no necesitamos tener tampoco un reconocimiento de los cinco ministerios para que un equipo de gobierno, entre más participación tengamos de los cinco ministerios, mejor balance hay, ¿no? Entonces, porque el que es evangelista quiere solamente hacer programas de alcance y todo, y llena la iglesia, la guardería, pero no hay papás, no hay quien nutra, no hay quien enseñe, no hay quien discipule, no hay quien forme. Entonces, uno ve al profeta también dirigiendo una visión clara, y no solamente guiándose por lo que hay, sino hacia dónde Dios nos quiere llevar, porque muchas veces necesitamos ese desafío de la pluralidad de ministerios, y el gobierno bíblico lo leímos ahora en Jerusalén. Había estas columnas en Jerusalén, eran tres que gobernaban allí, lo vemos en el libro de Hechos, en hubo dos espacios en que se encontraron en decisiones fuertes, ¿no? Se encontraban en Hechos capítulo 15, dice, vamos a leer acá, Hechos 15, Hechos capítulo 15, que estoy mirando en el horario aquí. Aquí, hermanos, yo sé que hay tanto para hablar del tema que no alcanzamos a cerrar todo, pero por lo menos lo que pretendemos con este taller es generar esa como este espacio y esa necesidad de poder trabajar con los pastores hacia una estructuración saludable y organizada. Un orden, una organización. Creemos que la manera en que Dios quiere que la iglesia funcione es que la iglesia sea la primera en cumplir con las leyes, con lo que se requiere, con todo lo que tiene que ver con impuestos, con la seguridad social de sus ministros, de su personal, que haya, porque a veces pensamos que por ser iglesia entonces no, como que cada uno llega a la hora que quiere, hace lo que quiere. O sea, es una organización de estructuración, porque nuestra responsabilidad es administrar los recursos, pero participando a nivel, estamos hablando aquí no solamente de una democracia, sino una pluralidad ministerial. El pastor Randy siempre decía, hablaba de los ancianos o del gobierno de iglesia como, y hablaba del pastor principal o cabeza como un mayor entre iguales, ¿no? En primera de Pedro 5:1 dice Pedro, ¿recuerda quién era Pedro? Imagínate que no le gustaría estar con Pedro, que caminó sobre las aguas, todo lo que pasó con el maestro, y sin embargo luego Pedro le escribe a los ancianos que estaban en el Asia Menor, en Creta, y le dice, yo anciano también entre vosotros, no sobre, porque el sistema de gobierno natural es, Dios me puso sobre ustedes, y no es entre ustedes, porque tenemos que reconocernos unos a otros, ver la capacidad que tiene cada uno, lo que Dios le ha dado. Entonces, reconocemos por principio de autoridad que la estructura requiere de un orden y un reconocimiento de autoridad. Mira lo que dice en el 15:4 de Hechos. Y llegados a Jerusalén, bueno, necesito que nos ubiquemos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, una contienda allí con respecto a cuando con los de la circuncisión, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Jerusalén tuvo una particularidad. El libro de Hechos nos habla como de tres espacios, tres o tres estaciones. La primera de Hechos 1 al 8, que es el fundamento, el establecimiento de la iglesia de Jerusalén como un modelo de iglesia, pero era mucho más donde estaban los apóstoles, y ellos cuidaban de la doctrina, la enseñanza, en ese, pues no había nada escrito, no teníamos libros, no había nada en la iglesia, entonces ellos cuidaban de conservar lo que fue todo el modelo bíblico que Jesús les dio y el sistema de gobierno de Jesús y cómo fue el modelo que Jesús les dejó. Luego viene, desde 8 al 12, viene, el Señor les dijo primero, deben ser testigos en Jerusalén, luego viene, después de 8 años, empieza todo lo de Samaria, que cuando entra Samaria por Felipe, del 8 al 12, y empieza a expandirse allí el Evangelio, y de los que recibieron en Samaria, que luego fue la iglesia perseguida, salieron, y eran muchos empresarios, hombres que recibieron, ¿quiénes fueron los que empezaron a expandir el Evangelio? Gente, personas creyentes, que eran empresarios, inclusive habla de algunos hombres que fueron a Antioquía, y luego viene de Antioquía, otros 15 años que registra la Biblia, cuando la iglesia de Antioquía, que Pablo va allá, ya había habido unos que habían conocido al Señor, entonces empieza la expansión por todo el Mediterráneo y por toda esa parte, que ya llegan hasta África, llegan a todos esos lugares, 39 iglesias, en total terminan estableciendo la iglesia de Antioquía. Pero mira lo que dice acá por dentro, dice que en Jerusalén entonces estaban Pablo y Bernabé, fueron a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles. Mire cuáles son los roles de los que encontramos aquí. ¿Quiénes eran? La Biblia habla de los santos de la iglesia. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Somos los santos. La iglesia es una iglesia de santos. Aunque algunos, pues, sean más por fe que por otra cosa, pero dice la iglesia de los santos. Pero habla de que estos santos son diferentes grupos dentro de la iglesia. Hay unos que son apóstoles, aquí estamos hablando de funcionalidad, ¿no? Apóstoles. ¿Había quién más? ¿Se reunieron quién más? ¿Apóstoles? ¿Quiénes más? Ancianos. Más adelante habla también, por ejemplo, los diáconos. Entonces, estamos hablando aquí de una estructuración de cargos o roles delegados de acuerdo a la funcionalidad. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? Esos apóstoles de gobierno que le llaman, o los apóstoles del Cordero, que ellos van a tener un lugar de privilegio cuando Jesús regrese, de gobierno de las naciones. A mí me llama la atención que cuando el Señor habla de los apóstoles que dieron su vida, que se entregaron, que se sacrificaron, la recompensa de ellos va a ser entregarle gobierno de naciones. Tremendo, ¿no? Y por su fidelidad, por su sacrificio, por haber renunciado y entregado sus vidas, ellos tendrán autoridad sobre naciones, no sobre iglesias, sobre naciones. Porque el Evangelio, a veces lo vemos muy hacia el sentido eclesial, pero el Evangelio tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Y lo que va a hacer Jesús es volver a la sociedad, a la tierra, al propósito original, diseño original, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como, nosotros estamos pensando todo el tiempo hacia adentro de iglesia, las cuatro paredes, pero el Señor está pensando en las naciones, está pensando en la economía, está pensando en la justicia, está pensando en la educación, está pensando en todas esas esferas, cuando nosotros estamos solo pensando hacia aquí adentro, ¿no? Entonces, por eso nuestro desafío es ver cómo nosotros podemos, ese gobierno de los santos, de la iglesia, dar esos espacios para que se puedan desarrollar. Yo por el tiempo debo estar, como digo, aquí es más como un abrebocas y producir hambre y ver la manera, yo creo que lo que aspiro en el corazón con este tema, porque nosotros nos dijeron como equipo apostólico que hay en el corazón. En mi corazón está todo este tema de gobierno, que hace 2 años fundé la iglesia en Cali y ha sido como un caminar de buscar por los modelos bíblicos. El principio bíblico, el modelo que vemos en la palabra, nos ayuda no solamente para que nosotros aprendamos doctrina, sino también cómo era el sistema de gobierno de la iglesia neotestamentaria, cómo funcionaba Jerusalén, cómo funcionó Pablo, cómo funcionaba Pedro, cómo se extendieron. Y entonces he estado estudiando fuerte todo este sistema de gobierno, que no hay un solo modelo, no es aquí, por eso inclusive hay un riesgo, igual como lo otro. El Señor nos dio a nosotros la libertad, la individualidad y la libertad para que Adán, el Señor no quería que Adán comiera el árbol, pero tampoco lo obligó, o sea, tampoco lo controló, ni Dios controla, la Trinidad no controla, da la libertad, da los parámetros para que cada uno en ese libre albedrío pueda funcionar. Y la iglesia, Dios le da esos modelos. Hay una iglesia más estructurada como la de Jerusalén. Recuerda que Jerusalén es una iglesia que llevó un evangelio, pero dentro del contexto judío, ¿no? Con las prácticas judías, las sinagogas, eran en las casas, todo eso. La iglesia de Antioquía ya era una iglesia más hacia gentiles. Ya no, inclusive lo que tuvieron allí en Hechos 15 era porque los de Jerusalén están diciendo a los otros, no, que ellos se circunciden. Ellos tienen que guardar ciertas fiestas, tienen que judaizarse. Y eso fue la disputa entre Pablo y Pedro, la secta de los fariseos, porque querían coartar la libertad que Cristo había traído. Entonces, pero vemos iglesias diferentes y con diferentes modelos o estructuras funcionales. Pero vemos también que había apóstoles. Yo puedo ver como iglesia, como misión, y ahora que vamos a hablar de centros apostólicos, eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia en los primeros 8 años enfocada en Jerusalén. Luego empieza a crecer, a expandirse. Y luego llega a los gentiles. Y entonces, ¿cómo vamos a estructurar? Jerusalén tenía cierta estructura, pero aquí había otra estructura de iglesia con una visión de las naciones. Ya no solamente, recuerda lo que Dios le dijo a Pedro y a los apóstoles, la instrucción fue, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Por eso ellos predicaban a los judíos. Fue un mandato. Pero al otro, a Pablo le da un mandato, una misión, y le dice, tú vas a ir a los gentiles. Y de ahí, gracias a eso es que hoy tenemos nosotros. Y la estructura, por ejemplo, de Pablo era, ustedes ven que Pablo en sus epístolas narra acerca de el equipo con el que él trabajaba, eran jóvenes. Él en el primer viaje sabe de un hombre que se convierte, papá griego, que era Timoteo. En el segundo viaje, cuando él empieza a ver a alguien, uff, este tiene un corazón, se lo llevó a formar. Y todos los discípulos de Pablo, ¿quiénes eran? Que eso, yo creo que eso es algo que nosotros como pastores tenemos que revisar. ¿En quién nos estamos enfocando? A veces nos enfocamos los mismos de nuestra propia edad. Entonces, ¿en dónde está el legado? ¿A quiénes estamos levantando? Él miró a un Tito, un Timoteo, un Epafrodito, a Silas. Todos los que con los que trabajaba, ¿quiénes eran? Personas de rey. Mira, Pablo tenía, cuando escribe segunda de Timoteo, tenía 65 años, estaba entre 60 y 65 años. Y tenía unos jóvenes de 20, 25 años, eran sus discípulos. Nosotros estamos esperando, y hemos cometido un error, como lo decía el pastor ayer, Gabriel, que hemos departamentalizado la iglesia y separado, entonces hemos sacado a los jóvenes que tienen el vigor, la fuerza, la pasión, los hemos sacado del centro de iglesia, los hemos dejado aparte para que sean liderados por jóvenes. Pero la experiencia, la sabiduría, el entendimiento, lo dejamos a un lado para estar entre nosotros. Entonces luego miramos a la iglesia, pero la iglesia, yo me acuerdo que hay predicadores que llegan y dicen, ¿dónde están los jóvenes? ¿Y por qué no están allí? Ah, porque es que nosotros, los culpables son ellos, somos nosotros que hemos estructurado una iglesia para separar la familia, los niños por un lado, los adultos por un lado, los jóvenes por otro lado. Entonces, no estamos pasando un legado. Cuando hablamos de estructuración, tiene que ver con eso. ¿Hacia dónde está yendo tu iglesia? Termino con eso. Estuve hace 2 años con la pastora Marcela en la iglesia de Gateway, que es una iglesia de 125 mil personas en Dallas. Tienen como 5 campus en toda la ciudad de Dallas. Y por un amigo que alguna vez conocí y le ayudé en algo, que ahora es el que está dirigiendo toda la parte de comunicaciones y la parte del canal de televisión que va a ser como el mayor cristiano a nivel mundial, particularmente de Estados Unidos. Entonces le ayudé en algo. Luego él habló con Norris y nos pagaron el tiquete a Marcela y a mí, nos invitaron a una convención allá, pues mundial. Y estuve ahí sentadito al lado de ellos, bien rico y viendo. Me senté con el administrador, con los que hubieron allí. Y eso fue una de las que Dios me permitió para poder, en este tema de gobierno, poder estar siendo un poco más crítico y mirando, bueno, ¿hacia dónde estamos llevando a nuestra iglesia? ¿Cómo estamos estructurando? Y me senté con uno de ellos, que es el que trabaja mucho más en esta parte de gobierno, y me di cuenta, y ellos dicen básicamente, quiero darle 5 puntos que ellos me dieron, eso no está escrito, pero lo voy a decir, 5 conceptos que ellos dicen acerca de una estructuración de iglesia. Dice, número uno, la estructuración debe tener una cabeza, reconocer, ellos lo llaman jefatura, jefatura de gobierno, y es, ¿quién es la cabeza? Reconocer, siempre Dios opera a través de levantar una cabeza, con un llamado, con una visión clara, pero como no estamos hablando de la autocracia, estamos hablando de la teocracia, donde es Dios, es el Espíritu Santo. Lo que nos vemos en el libro de Hechos es un gobierno del Espíritu Santo, donde Pablo gobernaba, estaba haciendo planes y todo, y el Espíritu Santo decía, un momento, Pablo, no esta es Abitinia, este no es el momento, yo tengo los planes, porque esa es la parte nuestra también, ¿no? No solamente es planeación estratégica, que es muy importante, no solamente una estructuración organizacional, una distribución de recursos y todo eso, sino también, bueno, y el Señor que tiene, ¿no? Muchas veces Dios nos lleva a proyectar en fe porque no están los recursos, no está el personal, en fin, pero Dios nos dice, van a hacer esto. Entonces, ellos dicen, primero, el reconocimiento de una jefatura, como lo llaman ellos, o de una cabeza que Dios llama, como lo hizo Pablo, poniendo a Tito, por ejemplo, como un apóstol sobre una región en la parte del Asia Menor, la parte de estas iglesias en Creta, y lo envía ya como una autoridad para estas, y le dice, le da una instrucción a Tito, ve y establece un liderazgo, pon líderes o cabezas en las iglesias, le dice, corrige lo que está desenfocado, lo que está fuera de orden, mira qué orden hay, si hay buen orden o no, todo gira en torno a un solo hombre, si hay delegación, si hay orden, entonces le dice, corrige lo que está fuera de orden. Tercero, enseña, corrige también la doctrina, porque ese es uno de los principios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que estoy hablando en esto? Es reconocer que hay una cabeza que Dios llama. Ahora, esa cabeza tiene un perfil, tiene que ser una persona con una capacidad de convocar, de trabajar en equipo, que no es... Ahora, el hecho de ser cabeza no significa que es que yo soy el único responsable de tomar decisiones. A veces no queremos tener personas que de pronto nos, como que nos confrontan. Sí, aquí nosotros hemos trabajado mucho con el pastor Luis, que tiene una capacidad, hay una unción muy grande, una capacidad para convocar, para conectar, es un estudioso tremendo, entonces... Y cada uno en el equipo, cada uno tiene unos dones. Entonces nuestra tarea es personas que precisamente tienen capacidades o dones que uno no tiene, que ellos aportan a ese equipo. Entonces esa autoridad tiene que tener la capacidad y también ese corazón pastoral, no solamente por lo que hace la gente y lo que tiene, sino por lo que es, para poder trabajar eso. Ese ha sido mi reto, digamos, trabajando en Cali, de poder trabajar hacia un equipo, no solamente un grupo pastoral, sino un equipo pastoral donde hay, mire, sus equipos pastorales, y usted como cabeza principal, su tarea, su iglesia es ese equipo, la iglesia suya es ese equipo, porque ellos son los que van a pastorear la iglesia, entonces lo que usted quiere que pase en la iglesia, tiene que pasar con su equipo principal, si usted quiere que haya buenas relaciones en la iglesia, tiene que tener buenas relaciones con ellos. Usted quiere que realmente en el equipo haya vulnerabilidad, transparencia, usted quiere ver discipulado en la iglesia, ese equipo es el principal. Dios le entregó, como Jesús dijo al final de Dios, los que tú me diste, ninguno de ellos se perdió. Entonces, su tarea, lo que usted quiere ver en la iglesia, comience a trabajar con su equipo principal. Entonces, uno, una jefatura cabeza. Dos, que es muy importante ver lo que es un equipo de gobierno, un equipo. Y dentro de esto, me permiten acá, yo miro, yo pongo aquí una cosita que separé acá. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Me parece esta cana. Tengo que cerrarla, ¿cierto? Tengo que cerrar esta. Quiero mostrarles, esto es algo que usa David Confield, y él habla de una iglesia... La estructura, hace una estructuración de iglesia, propone una estructuración de iglesia con tres redes o tres componentes o tres elementos para cubrir todo lo que es la funcionalidad de la iglesia. Una red ministerial, entonces habla de tres equipos, un equipo conformado por tres grupos, equipos dedicados al servicio de Dios, oración, adoración, todo lo que tiene que ver con toda esta parte dedicados a servir a Dios. Los otros equipos dedicados a la edificación, escuela, capacitación, equipamiento, en fin, y equipos dedicados a alcanzar el mundo, todo lo que es la iglesia hacia afuera, ¿no? Entonces, esta parte es una red de ministerios, de desarrollo de dones, de ministerios. Lo otro que habla también es la red administrativa, y es muy importante porque la iglesia no puede tener solo lo administrativo. Nosotros tenemos un pastor que es un ejemplo, tiene que 92 años ya cumplió, ¿qué? 92, Humberto Mayor. Y él es la cabeza administrativa, hay un equipo de gobierno, hay una persona que maneja todas las finanzas, que hasta él, que es el asistente pastoral, que me ayuda con la agenda, organizar y todo. Pero yo trabajo con, básicamente, el área administrativa, que la tarea de lo administrativo es proveer todos los recursos, el apoyo, la capacitación, entrenamientos y todos los, a través de los dones administrativos, para que lo ministerial y lo pastoral puedan funcionar como debe ser, con la ética, con la legalidad, con la organización de vida, los recibos, con todo eso, ¿no? Si en la iglesia a mí me dan para venir ahora acá y me consiguen un dinero, pues yo debo llevar, inmediatamente tengo unos días para que los recibos lleguen, y tienen que ser recibos reales, no solamente, ah, no lo gasté en esto, no, mira eso, o sea, tiene que ser, y esa parte administrativa debe ayudarnos hacia toda esta estructuración, y la otra parte de la red pastoral, que tiene que ver con la formación, el evangelismo, los grupos de discipulado, grupos familiares, grupos de restauración. Entonces, toda esta parte pastoral es el cuidado de iglesia, como dice Pablo, como dice Pedro en primera de Pedro 5, que habla de cuidar la grey de Dios. La parte pastoral está de eso. ¿Cuál es el error que yo creo que hemos tenido como iglesia y en la estructuración de iglesia? Que hemos puesto a los pastores a gobernar y a cuidar la grey. Creo que es importante separar entre equipo de gobierno, de decisiones, y el equipo de cuidado, porque a veces los pastores se dedican, nos dedicamos más a administrar y a gobernar que a cuidar. Entonces, tenemos que trabajar lo ministerial, personas, su ministerio, la parte administrativa, personas que tienen la capacidad. Un pastor no debe estar a cargo de la contabilidad, a cargo de la tesorería, que es el que los diezmos, ¿no? Eso debe tener un manejo adecuado, apropiado. Debemos también, como iglesia, ser un ejemplo para cumplir con las demandas del Estado, del gobierno, todo eso. Y el cuidado debe ser hecho con todo eso. Entonces, empecé hablando de las cinco cosas que lo dije. Uno, una cabeza. Segundo, un equipo de gobierno que acompaña al equipo. Dos, tres, la parte ministerial, equipos de apoyo, redes de apoyo a nivel de ministerio. Cuatro, es muy importante que en medio de todo eso podamos también tener un trabajo de un equipo de recursos, y que ayuda con toda esa parte que tiene que ver con lo administrativo, lo organizacional, y que nosotros podamos realmente, en medio de todo ese trabajo y toda esa estructura que Dios nos ha dado, que haya realmente una parte de unidad entre todos. Romanos 15 nos habla de que una característica que debe tener la iglesia es que todos buscamos un solo sentir. Haya una unidad en todo este equipo, donde cada uno, eso es como en el matrimonio, o sea, el hecho del hombre ser cabeza no significa que es que él es lo que él diga, no, que tiene la capacidad, es la parte de cabeza, significa ser responsable de él. Él es responsable de las decisiones, pero por eso debe consultar, debe escuchar, debe tener la capacidad. O sea, si en el equipo alguien tiene que tener temor por su reacción emocional, que no se te puede decir algo, dile, pastor, es que no me parece esto, y si eso lo toma a nivel personal y no tiene la capacidad de escuchar, pues realmente eso va a hacer que tomemos decisiones equivocadas. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí, y aquí me dijeron, ¿hay alguna pregunta? Dos minuticos, preguntita, algo que quieran que... Ya. No, doble. Uno, la jefatura, cabeza, la cabeza. Segundo, el equipo de gobierno. Tercero, la parte ministerial de apoyo. Lo cuarto, lo administrativo, la organización. Y lo quinto, todo lo que es el voluntariado o los que sirven en las diferentes áreas. Entonces, es muy importante y esperamos, pues, como pastores, con sus apóstoles delegados en sus regiones o en lo que podamos apoyar. Yo creo que he estado trabajando con los de Antioquia, que tomamos con el pastor Harold, ese trabajo con las iglesias que hay en Antioquia, además que se ha multiplicado la iglesia. Tenemos, hace un año se estableció la iglesia, o más bien continuamos la iglesia de comunidades de Medellín, y hace una semana estaban de aniversario y ya se multiplicó. El pastor Lucho y Luzbi establecieron a otros nuevos pastores, Rodrigo y Yashira, que es con su esposa. Imagínate qué bendición, multiplicación. Y eso es lo que decía, o sea, nuestro llamado es a multiplicar los dones y ministerios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, por habernos puesto, Señor, a cargo, como responsables. Danos la sabiduría. Sabemos, Señor amado, que hay algunos que tienen quizás más habilidades en lo administrativo, en lo organizacional, pero Señor, tú nos has llamado y tú capacitas al que llama. Te damos gracias por permitirnos, Señor, recibir, ser instruidos, ser capacitados, entrenados. Y Señor, queremos hacer tu voluntad. No queremos nosotros ser el clavo del asunto, sino la clave, Señor, para que tú puedas cumplir tu voluntad y hacer lo que tú a lo que tú llamaste a nuestra iglesia a hacer. Bendice al equipo que nos has dado y permítenos, Señor amado, que esto sea una semilla para permitir que tu reino se extienda, que la iglesia sea saludable, estructurando el gobierno del Espíritu Santo a través del equipo y ministerios que tú has levantado en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar en este tiempo.